Minutos vamos a conversar aquí en Buenos Días Madrid. Nos va a acompañar Alfonso Serrano, que es portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, del Partido Popular. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Felipe.
Hoy es noticia la comparecencia ante un juzgado de Madrid, ante una juez de Madrid, la juez Rodríguez Medel, la comparecencia del delegado del Gobierno. La juez ha rechazado archivar la investigación, como le pedía la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Está ese informe del forense que alude la juez en su respuesta a esa petición de archivo, hablando de situación de hecatombe sanitaria que en España se veía venir. ¿Usted cree que se veía venir, que se tomó una decisión injusta a sabiendas? ¿Se atreve usted a dar una opinión al respecto? ¿Se veía venir lo que iba a ocurrir antes del 8 de marzo?
A ver, no es que tenga yo una opinión, es que cada día hay más evidencias de que se veía venir, no solo porque un informe forense respetable, al margen de las creencias religiosas de ese forense, lo cual me parece bastante preocupante que aquí la gente empiece a enjuiciar informes judiciales en función de las creencias religiosas de quienes lo firman. Pero también los propios informes de la Guardia Civil, que en otros tiempos para el Partido Socialista esos informes de la Guardia Civil eran casi motivo ya directamente de dimisión en otra serie de casos. Es que tenemos los avisos de la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos numerosos informes internacionales que dicen que en aquellos días se podía haber hecho mucho y no se hizo. Y no se hizo, evidentemente, porque había una estrategia política por parte del Gobierno de España de mantener los fastos y su agenda política de cara al 8M. Y eso sí que ha costado muchas vidas, por desgracia, en nuestro país. Que si desde entonces hemos empezado a tomar medidas sobre la pandemia, como puede ser el confinamiento y otras, y han sido positivas, desde luego que sí. Pero como decía bien la presidenta de la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso, se podría haber hecho mucho más si hubiéramos actuado antes como quería Madrid, y lamentablemente no se hizo. Yo lo que espero es que el señor Franco Pardo dé las explicaciones oportunas, y espero, eso sí, que el Partido Socialista, que Podemos y que en definitiva el Gobierno de España dejen de atacar a nuestra justicia y dejen de utilizar a la abogacía, que más bien parece del Gobierno, no del Estado, y a la propia Fiscalía, para, de alguna manera, limitar el alcance de los daños que pueda tener su gestión al frente de esta pandemia.
La Fiscalía ha pedido el archivo de esta investigación. ¿Cree usted que es complicado, ¿no?, que con la Fiscalía en contra pueda esta investigación ir más adelante, ¿no?
Bueno, veremos cómo es el desarrollo de los siguientes pasos. La juez va a escuchar, pero sorprende que la Fiscalía, quiero recordar una entrevista al señor Pedro Sánchez que decía, ¿de quién depende la Fiscalía? Y él contestaba, del Gobierno, y decía, pues eso. Pues mire, en el mismo día se decidía que la Fiscalía quería archivar el caso del 8M y al mismo tiempo rebajaba las penas que pedía el señor Trapero por sedición y al mismo tiempo impulsaba una investigación al rey de España, al rey emérito de España. Esto es lo que ha convertido la Fiscalía General del Estado, el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, cuando uno nombra Fiscal General del Estado a la que hasta hace un día era tu ministra de Justicia, pues evidentemente la independencia queda totalmente tocada.
Además de asunto del 8 de marzo, en las últimas horas y en las próximas y en los próximos días se va a hablar y mucho en Madrid de la gestión que ha hecho el actual gobierno regional de las residencias de mayores, de lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos durante esta crisis. ¿Qué opina de las, en primer lugar, sobre las desavenencias públicamente conocidas entre la Consejería de Políticas Sociales del gobierno y la Consejería de Sanidad de Ruiz Escudero del Partido Popular? Esas desavenencias públicas de
Yo creo que esas desavenencias, a quien beneficia realmente es a quien tiene interés en hacer daño al Gobierno. No buscan la verdad, y yo creo que lo que hay que intentar es trabajar conjuntamente, como venimos haciendo, y evidentemente que habrá que revisar muchas cuestiones que se pueden haber hecho mucho mejor en Madrid y en otras comunidades autónomas, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es que había un compromiso claro por salvar vidas desde el primer día. Y me parece ya no solo injusto, sino bastante miserable el uso torticero que se está haciendo por parte de la izquierda política y con la inestimable ayuda de la izquierda mediática en esta comunidad, porque el objetivo es claro, el objetivo es acabar con el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y hay mucha gente que tiene interés en ello. Afortunadamente son minoría en la Comunidad de Madrid, pero hacen mucho ruido. Y los datos están ahí. Evidentemente que Madrid ha sufrido mucho esta pandemia y ha tenido, por desgracia, uno de los focos, al ser una de las comunidades con mayor densidad de población, mayor movilidad, ha sufrido el foco como nadie. Pero oiga, pero si uno analiza realmente los datos y ve cuál ha sido el impacto de los fallecidos, que es un drama, en las residencias con respecto al total de fallecidos, vemos que otras comunidades autónomas, como Extremadura, como Aragón, como Castilla-La Mancha, gobernadas por Partido Socialista y Podemos, han tenido unos ratios mayores. Si según Pablo Iglesias lo nuestro es un crimen, ¿cómo calificar eso? Yo creo que entramos en una deriva muy peligrosa, que yo espero que la izquierda en algún momento pare. No tengo mucha confianza, la verdad, porque lo que hemos visto en los últimos meses es que, como bien decía Pablo Iglesias en su momento, A ellos lo que les gusta es politizar el dolor y estaban más obsesionados con en acabar con Isabel Díaz Ayuso que en acabar con el coronavirus.
Pero hay documentos y hay papeles que demuestran que se dieron instrucciones para no derivar a los ancianos a las residencias. El consejero dijo en un principio que era un error y luego esos papeles estaban firmados. Esa fue la decisión de la Comunidad de Madrid. ¿Qué defensa tiene la Comunidad de Madrid ante eso?
A ver, yo no soy de cuestionar nunca la pregunta, yo como la dejo, pero si me permite el matiz, o sea, me parece injusto decir que hay protocolos que decían que se impedía derivar a personas mayores a los hospitales.
Por una sencilla razón, se recomendaba.
Por una sencilla razón, no porque es que desde el principio de marzo se han derivado más de 10.000 personas mayores y discapacidad a los hospitales madrileños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hemos incumplido nosotros mismos 10.000 veces nuestro propio protocolo? Es absurdo. Por lo tanto, ¿de qué conclusión sacamos? Que evidentemente, con diversas versiones, hasta que llega un acuerdo, porque evidentemente quien tiene que dar el ok son los geriatras de los centros hospitalarios, los geriatras de referencia, hasta que llega a ese consenso y se hace ese protocolo definitivo. Pero lo que hace es marcar unas líneas de trabajo, pero siempre sobre la base de criterios clínicos, de criterios médicos, sea para la atención en residencias y derivaciones, como para la atención primaria en domicilios, como también se ha visto, que de los 40.000 que se han derivado desde domicilios a hospitales, un tercio, la mayoría de ellos, eran personas de más de 80 años. O sea que aquí se ha hecho todo lo humanamente posible para ayudar a nuestros mayores. Y por desgracia, en Madrid y en otras comunidades han sido los que más han sufrido. Lo que es realmente vergonzoso y nauseabundo es ver cómo la izquierda utiliza esas desgracias en Madrid, pero escurre el bulto en comunidades donde gobierna.
El portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid ha pedido a la presidenta que defienda a todos sus consejeros por igual, sean uno de su partido. Esto no sería difícil. ¿Es factible, dado el grado de discrepancia que sucede entre ambos grupos? Me refiero sobre todo por las declaraciones públicas del propio consejero diciendo que esas instrucciones que se estaban dando, llegó a decir, lo dijo en la Asamblea de Madrid, usted lo sabe, eran ilegales. Es decir, ¿esto cómo se arregla?
Hombre, yo lo que debo hacer y yo lo que recomiendo a todos es no contribuir con argumentos a darle munición a quienes quieren acabar con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Ajá. Yo discrepo de las palabras del señor Reyero y me quedo con las palabras del vicepresidente Aguado, que dijo ayer que respaldaba profundamente la gestión del consejero de Sanidad. Nosotros desde el Partido Popular vamos a defender, y así lo hemos hecho siempre, a todos los consejeros y a todo el gobierno de la comunidad. Lo que yo también espero es que los consejeros de Ciudadanos, igual que los diputados de Ciudadanos, también hagan lo mismo, es decir, y defiendan la gestión de su gobierno con independencia de quién ocupa la cartera.
Felipe.
Sí, abundando en este asunto, la presidenta madrileña Díaz Ayuso decía el otro día que no acababa de entender la estrategia de Ciudadanos, que le resultaba incomprensible. Solo han pasado un par de días. No sé si usted acaba de entender exactamente la estrategia del socio de gobierno del PP, en el bien entendido de que, como usted acaba de remarcar ayer, Ignacio Aguado giraba un poco en defensa, no sé si numantina, del gobierno ante los ataques de Pablo Iglesias. Pero ¿entiende usted la estrategia del socio de gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos?
Pues, como decía la presidenta, a veces sí y otras veces no. No hay que olvidar una cosa, y es que hace poco más de un año los madrileños votaron para que un gobierno de centro derecha siguiera gobernando en la Comunidad de Madrid. Y hubo una mayoría social de votos que facilitó esa posibilidad. Y hubo que llegar a un acuerdo. Un acuerdo por el cual el señor Aguado o el señor Reyero o ningún consejero, el señor Escudero, la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no están en el gobierno ni por los votos de Podemos, ni por los votos de Más Madrid, ni por la abstención responsable de ningún partido del Partido Socialista. Estamos ahí fruto de un acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y yo, sinceramente, yo no tengo ningún problema, lo he dicho muchas veces, cuando nos acusan de pactar, de tener un gobierno fruto de un acuerdo de investidura con Vox. Oiga, yo prefiero tener un acuerdo de investidura con Vox, en el que hay antiguos compañeros de mi partido, cuando no víctimas de ETA, que tener un acuerdo con los partidos precisamente en el que están algunos de los verdugos de esas víctimas. Entonces, lo que hay que hacer es ser consecuente y ser coherente. Entonces, lo que no puedes es lograr un gobierno y una investidura gracias a los votos de Vox y pretender gobernar con el apoyo de Podemos y Más Madrid, porque no lo van a hacer. La izquierda en Madrid solo busca una cosa, y es el silencio y el servilismo por parte del centro-derecha. Y mientras si seamos críticos con el gobierno de España cuando lo merece, pues evidentemente nos van a atacar a Madrid. nos atacan a nosotros, nos atacan a la Comunidad de Madrid porque nos adelantamos. Nos atacan porque hemos dicho, por activa y por pasiva, que no estaba llegando el material, ni el que tenía que mandarnos el señor Illa, ni el que tenía que mandar Pablo Iglesias a las residencias de Madrid. No ha llegado material a la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de España. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es ser coherentes y consecuentes con ese pacto de investidura, con los 155 puntos del acuerdo con Ciudadanos. Y a partir de ahí, pues evidentemente, mirar para adelante y tratar de trabajar en cómo adaptar y cómo reactivar la Comunidad de Madrid ante una crisis económica y social que viene de manera inminente y que nos preocupa a todos. Y por eso queremos cuanto antes salir de este procedimiento de fases para poder activar al 100% nuestra economía. Y luego ya, a nivel nacional, pues eso evidentemente es otra cosa. Eso es lo que tiene que explicar el si está, de alguna manera, vendiendo demasiado barato su apoyo a un gobierno del Partido Socialista por cuestiones que a mí me parecen, sinceramente, poco razonables. Es decir, oiga, yo no sé si, como bien se ha dicho hace poco, si resulta que ahora con decretos se puede uno, podemos pasar, salir del estado de alarma, que es justamente lo que el Partido Popular lleva diciendo desde hace un mes. Entonces lo que hay que ser es consecuente y ver un poco cómo actúa cada uno. Nosotros creo que lo estamos siendo y el Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, han sido consecuentes en todo momento. Y mientras ni nos llamaban ni nos consultaban, hemos ido apoyando los primeros decretos de alarma porque teníamos que, había que hacerlo por responsabilidad. Cuando se utiliza el estado de alarma para cerrar determinados derechos y condicionar a las comunidades autónomas y no se hace una cogobernanza real, entonces es evidente que no podíamos apoyarlo.
Como bien saben los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid, incluido también el Grupo Parlamentario Socialista, quieren reprobar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por lo que ha ocurrido en las residencias de mayores, pero también por la gestión de la crisis sanitaria. Con independencia de que esta iniciativa vaya a salir adelante o no, que no cuenta desde luego con el apoyo de Ciudadanos ni tampoco de Vox, el Partido Popular sí hace una férrea defensa del consejero Ruiz Escudero.
Sí, a ver, nosotros hemos dicho que, y eso hay que decirlo siempre y de manera honesta, es decir, la presidenta desde aquel día en el que compareció durante 10 horas en la Asamblea de Madrid, en ese pleno monográfico sobre la gestión del COVID, lo ha dicho, y nosotros no se trata de sentirnos orgullosos, porque evidentemente cuando por desgracia ha sufrido una pandemia y ha habido miles de fallecidos en nuestra comunidad, pues evidentemente uno puede estar medianamente satisfecho del trabajo, pero no orgulloso cuando ha habido esos dramas, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que la gestión de la Comunidad de Madrid, y en este caso del consejero de Sanidad, ha sido bastante positiva. Bueno, hay que recordar solo un par de hechos que yo creo que de alguna manera lo ratifican. Es decir, está demostrado, y hay pruebas documentales, de que la Comunidad de Madrid durante los 10 días anteriores al 9 de marzo, al 8 de marzo, intentó tomar medidas de confinamiento, de cierre de colegios, y que era el Ministerio de Sanidad el que no lo veía claro y el que nos impedía tomar esas medidas. Hasta que ya definitivamente la presidenta y el consejero decidieron cerrar los colegios y precisamente limitar el acceso a las residencias de mayores, donde ya se habían establecido unos protocolos previamente, porque veíamos que ahí había un foco importante. Y luego, mientras se impedía comprar material, al final conseguimos que fueran llegados aviones a la Comunidad de Madrid con material de protección para nuestros profesionales sanitarios, que eso sí que ha sido una verdadera proeza, ya digo, porque, y ahí seguro que si algún día se nos investiga, saldrá toda la información, hay evidentemente un impedimento por parte del Gobierno de España para que las administraciones compraran material de protección. Pero claro, si por adelantarse en la toma de medidas, si por ser eficaz en la gestión del material, y si por tomar el toro por los cuernos se le quiere reprobar al consejero Enrique Ruiz Escudero, entonces ¿qué hacemos con un presidente del Gobierno, con un ministro de Sanidad que nos decía que al principio que no hacían falta las mascarillas y luego nos reconocen que no las recomendaban porque eran incapaces de comprarlas, o que son incapaces de deciros el número de fallecidos cuando todas las comunidades autónomas están diariamente trasladando sus datos de fallecidos en residencias y en el conjunto de la región al Ministerio de Sanidad? Cuando sabemos que hay informes en los que se habla de que en los altos cargos del Ministerio de Sanidad impedían otra serie de eventos, pero en cambio permitían eventos como mítines o como manifestaciones, o cuando tenemos un vicepresidente del Gobierno de España, el señor Pablo Iglesias, que salió muy ufano el 19 de marzo a decir que asumía la responsabilidad de la coordinación de toda la gestión de servicios sociales, incluidas las residencias, y que no ha hecho absolutamente nada por ninguna comunidad autónoma. Y cuando digo nada, es absolutamente nada. El señor Pablo Iglesias, Madrid no le debe nada, absolutamente nada, en la gestión. Y lo único que ha hecho ha sido estar esperando mientras organizaba cacerolas contra el rey y ahora ponerse a insultar y acusar de criminales a quienes han estado al frente de esta pandemia en la Comunidad de Madrid, mientras la izquierda básicamente se dedicaba a estar en Twitter agitando precisamente a Mareas y otros colectivos.
Dígame, ¿va a haber comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por lo de las residencias o va a haber una comisión de investigación general sobre otros temas?
Pues mire, yo espero en esta semana poder cerrarlo con los grupos parlamentarios. Ya hemos dicho que nosotros no nos íbamos a oponer a la creación de esta comisión de investigación porque no tenemos nada que ocultar. Creemos que todo se puede explicar y que no hay nada que ocultar. Pero lo que les hemos trasladado al resto de grupos parlamentarios es que yo creo que una cuestión como esta, ya que si se quiere crear una comisión de investigación, hay que ser más ambiciosos. Y entonces ver cómo ha funcionado y cuál ha sido el impacto de luego. Cuando ha habido un estado de alarma en el que hay un mando único, evidentemente eso también incide en la salud de los madrileños y en lo que ha sido la gestión de esta crisis en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto hemos dicho, oiga, ampliémoslo, veamos cuál ha sido el impacto del mando único también en residencias en la Comunidad de Madrid, veamos cómo ha sido la gestión de la compra y la distribución de material de protección a nuestros profesionales sanitarios y a nuestros profesionales en las residencias también por parte de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y lo que ha hecho el mando único. O cuál ha sido la gestión en lo que ha sido el acceso a las diferentes fases, tanto por parte de quienes se examinaban como por parte de quienes no se examinaban, que es un secreto, bajo siete llaves, ¿no? Entonces, evidentemente, yo, como he dicho, el Grupo Popular no tiene ningún miedo a abordar esta cuestión de investigación. Esperemos que el resto de grupos parlamentarios tampoco tengan ningún problema en que seamos ambiciosos y ampliemos esto. Yo creo que, por desgracia, cuando la izquierda ha planteado una comisión de investigación, tenía escritas previamente las conclusiones. Vienen meses en los que evidentemente toca, por un lado, analizar la gestión y, por otro lado, construir de cara al futuro. Vamos a ver qué es lo que hace la izquierda. Yo creo que aquí, además de examinarse el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también se va a examinar los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Y si realmente lo que buscan es construir y mejorar la calidad de los servicios en la Comunidad de Madrid y cómo hacer frente a un hipotético rebrote, o si lo que buscan es la destrucción personal, como vienen haciendo desde la propia campaña electoral, cuando su único objetivo ha sido destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Una pregunta más, Felipe, antes de terminar la conversación con el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
Sí, durante esta semana se ha vuelto a hablar del caso Púnica. El empresario Omar Jaliz ha aportado documentación con anotaciones de pago a diferentes formaciones políticas, entre ellas a su partido, al Partido Popular, pero también al PSOE de Madrid cuando Rafael Simancas estaba al frente de este partido. En municipios, sobre todo de la zona sur, ¿debería el PSOE ofrecer alguna explicación?
Hombre, yo creo que en el momento en el que el propio Partido Socialista o el señor Gabilondo están pidiendo dimisiones y ceses en la Comunidad de Madrid, yo creo que lo primero que tienen que hacer es mirarse a sí mismos. Si este caso sale con respecto a un político del PP, habría que oír a algunos. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es exigir explicaciones al exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, el señor Rafael Simancas. Yo creo que lo que ha salido, que ya viene a ratificar un motivo más para que este desgraciado y triste personaje de la política madrileña, como es el señor Simancas, deje de una vez por todas el escaño en el Congreso, que no olvidemos que como diputado por Madrid, lamentablemente nos representa a todos los madrileños. Hay motivos para que lo deje y lo que debería haber es motivos para que el resto de formaciones políticas también lo exijan. No he visto al Partido Socialista más que defenderlo y escurrir el bulto, y la verdad es que también me sorprende el silencio de otras formaciones políticas que en otros casos estarían exigiendo dimisiones y claridad y explicaciones, y en este momento se encuentran bastante callados y tapados.
Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular de la Asamblea de Madrid, le agradezco los minutos que nos ha dedicado hoy a Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien, adiós, muchas gracias.
Como siempre, un verdadero placer y me alegra que estéis bien, Juan Pablo, Felipe, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Adiós.